Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con una declaración que lo dice todo, al menos para quien quiera escucharla. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, se encuentra en España de visita oficial y esta mañana ha estado con Herrera. Y sobre la hipotética independencia de Cataluña, ojo, el presidente del Parlamento Europeo ha dicho esto.
Los ordenamientos constitucionales de los Estados miembros son también parte del marco legal de la Unión Europea. Quien actúe contra la constitución de un Estado miembro estará actuando contra una parte del marco legal europeo. Por lo tanto, esa actuación nunca podrá ser reconocida a nivel europeo ni podrá surtir efecto alguno.
O sea, que si se va contra la Constitución española, se va contra la ley de la Unión Europea. Y nunca la Unión Europea aceptará eso. Seguro que Artur Mas seguirá pavoneándose, que los macarras de la CUP seguirán escupiendo sus bravuconadas y que los puyolones seguirán robando mientras tú pides un crédito para pagar Hacienda. Todo seguro. Pero lo que resulta evidente es que una supuesta Cataluña lliure no encaja en la Unión Europea. Te completo el panorama del día con un pendrive, un resto de épocas pasadas y el anuncio de una retirada. El pendrive es de los Pujol y ya se lo han entregado al juez a buenas horas. Elena Granda.
Bueno, mira, nunca es tarde y no se sabe todavía lo que hay en él. Resulta que la policía ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que es el que investiga el origen de la fortuna de la familia Pujol, un pendrive que podría contener datos relativos a esa investigación y que fue encontrado por un inspector ordenando los diferentes cajones y armarios de su despacho. Registrando, un agente se encontró con este dispositivo y uno de los inspectores, los que están al cargo del caso, le comentó que ese lápiz de memoria podría contener datos relativos a la investigación sobre los Pujol y que lo correcto sería entregárselo al juez. El juez ya lo tiene y se ha fijado para el próximo martes 14 la diligencia de apertura, volcado y análisis de todo lo que haya en él. Así que habrá que ver qué información tiene ese pendrive y qué se puede deducir de lo que allí se encuentre. Hay que recordar que la familia Pujol tiene unas cuantas cuestiones judiciales abiertas relacionadas con su patrimonio y también con su enriquecimiento.
A ti te abren una investigación, Dios no lo quiera, judicial por tu pasado, tu dinero, etcétera, hace 3 o 4 años... ¿Y tendrías todavía en un pendrive algo guardado?
Ni de broma.
Pues eso. El resto de otra época es un zulo que hoy se ha encontrado en la Sierra de Madrid y que al parecer sería de los Grapo. Mónica Villalain.
La Guardia Civil ha encontrado este zulo abandonado en el que guardaban información sobre potenciales objetivos, documentación interna sobre su funcionamiento y material logístico para usar en caso de huida. A falta de un examen más exhaustivo, las primeras investigaciones señalan que el zulo data del año 2000, momento en el que los Grapo se encontraban en plena reorganización directiva y orgánica. La localización de este depósito supone la posibilidad de esclarecer atentados de los que aún se desconoce su autoría. La zona donde ha sido hallado ya había sido inspeccionada con anterioridad por la Guardia Civil debido a que distintas líneas de investigación apuntaban a la misma como lugar de reunión y acampada de miembros de los Grapo. A pesar de que desde el año 2007 esta banda terrorista no tiene capacidad operativa, no han renunciado a la violencia y han centrado sus esfuerzos en la captación de nuevos militantes.
Estoy siendo demasiado...
Nada. Estoy, ya te estaba mirando ahí. ¿Qué me va a decir?
Soy una nenaza. El anuncio de retirada lo ha hecho esta mujer. Aretha Franklin, la gran dama del soul, anuncia su adiós. Paloma Serrano.
Y qué malita estuvo hace unos años. La mujer tiene 75 años y dice que hasta aquí ha llegado, que no va a grabar más discos. El próximo mes de septiembre publicará su último trabajo de estudio con Stevie Wonder en la producción. Dice que está orgullosa de su carrera y que ha llegado el momento de ponerle punto y final para pasar más tiempo con sus nietos. Hija de un predicador y de una cantante de gospel, no había dudas de que su futuro estaría sobre un escenario. La gran dama del soul revolucionó el género y acumuló números uno desde principios de los 60. Os doy varios datos. En su carrera, 1987 fue la primera mujer incluida dentro del Rock and Roll Hall of Fame y el estado de Michigan declaró su voz como tesoro natural. Hay más. Su popularidad la llevó a convertirse en la primera mujer negra en aparecer en la portada de la revista Time.
Como mola la voz, un tesoro natural.
Sí, tesoro
qué bonito.
Natural, sí.
Qué bonito. Ya, en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola Espósito, ya sentimos interrumpir esa dulce voz. Vamos con los deportes.
¿Es a la mía o la de Arita?
La de Arita, por supuesto. Bueno, vamos con la final de Copa. Ya tenemos los finalistas. El Barça y el Alavés, es histórico para el Deportivo Alavés, que ganó 1-0 ayer al Celta, primera final en su historia. Tenemos fecha, el 27 de mayo, y nos falta lo de siempre, nos falta la sede. Vamos con ello.
Cuidado con ese fuera.
¡Gol!
¡Gol!
¡Mierda!
¡Cántalo, Roberto!
¡Gol!
¡Ya, Alavés 1! ¡Delta 0! ¡A sacar el Alavés! ¡Viene que hay al costado derecho! Mira. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se finalista! ¡El Alavés!
Minuto 81, llevaba 3 en el campo el canario Edgar y consiguió el gol histórico del Deportivo Alavés. Vamos hasta Vitoria, que hoy es una ciudad muy alegre por el fútbol. Roberto Arriaga.
Pues una gesta, este Deportivo Alavés que por primera vez pasa a la final de la Copa, recién ascendido, con una ciudad, como bien dices, completamente entregada. Un campo de Mendizorroza ayer, un manicomio de júbilo y un equipo de leyenda, con Edgar Méndez como perfecto goleador desde el banquillo. Glorioso es el sobrenombre del Alavés y realmente ahora aquí estamos muy cerca de esa gloria. Pellegrino decía ayer que la final era un regalo de la profesión y los jugadores estaban muy felices. Ayer Edgar, Marcos Llorente e Ibai lo demostraban en el partidazo.
Parece que sigo en la racha por hacer historia y la verdad que muy contento y orgulloso de que sea con este club.
No lo cambio por nada, prefiero llegar a la final y que me pase lo que me tenga que pasar ahora.
Un partido increíble, ha sido el partido soñado, junto con la afición que tenemos que es espectacular y hemos conseguido sacarlo adelante.
Algo histórico y además es que creo que el club lo merece, ha pasado momentos muy complicados.
Esperemos que no ganen el sábado y que ganemos nosotros a finales de mayo.
Barcelona a la vez, por cierto, que este fin de semana hay un Deportivo a la vez Barcelona, que es lo mismo que la final, ya saben, es el día 27 de mayo. Ahora la pregunta es ¿dónde? ¿Dónde quiere que sea el Barcelona, Manolo Oliveros?
Bueno, el Barça no descarta ningún escenario ni quiere postularse públicamente por ninguno. En principio, propondrá tres premisas. Máximo aforo posible, una buena oferta hotelera y un cómodo desplazamiento. Si el máximo aforo es el Camp Nou, que lo es, escenario preferido por el vestuario, como decíamos ayer, y el Alavés se aviene, podría ser el Camp Nou. Si el Alavés quiere un escenario neutral, se irían reduciendo las posibilidades. Es decir, máximo aforo, buena oferta hotelera y cómodo desplazamiento.
Roberto Arriaga, ¿qué quiere el Deportivo Alavés? ¿Dónde quiere jugar?
La preferencia de Alavés es San Mamés, por cercanía y porque hay capacidad para que los socios albaciules puedan ir. Además, lo avala también las instituciones alavesas, tanto el Ayuntamiento como la Diputación. Si no puede ser San Mamés, el presidente del Deportivo Alavés aseguraba a COPE hace nada que el club va a valorar el Vicente Calderón y también, ¿por qué no?, el Camp Nou.
Sí, es el estadio más grande de España, ¿no? Hombre, habría que valorar ambos estadios, ¿no? Ver la capacidad de desplazamiento de nuestra gente. Madrid está más cerca que Barcelona, igual los combinaciones están sus mejores, pero vamos a ir paso a paso, ¿no? Primero vamos a ver si podemos hacerlo, puede ser en Bilbao, y si no, bueno, pues valoraremos, como digo, los pros y contras de cada uno.
Declaraciones del presidente del Deportivo Alavés a COPE Vitoria. Bueno, vamos con las opciones. Así que Camp Nou puede ser. ¿Puede ser San Mamés? ¿Puede ser el Bernabéu? Es otra de las preguntas que se hacen. Vamos primero a Bilbao, José Ángel Peña. ¿San Mamés lo pide el Atleti de Bilbao o no?
No, de momento no, y la verdad es que hay muy pocas posibilidades, por no decir ninguna, de que San Mamés acoja la final de Copa. El principal motivo es que 3 días después de la disputa a la final, el Estadio Rojiblanco debe acoger un concierto de Guns N' Roses. Además, hasta ahora el Ayuntamiento de Bilbao tampoco se ha mostrado muy dispuesto a solicitar la organización de dicha final. Quien sí se ha mostrado favorable a esa posibilidad ha sido el lehendakari vasco Iñigo Urkullu.
He leído las declaraciones de que pueda jugarse en Bilbao. Sería extraordinario que el Alavés pudiera jugar en San Mamés y que pudiera jugar una final de Copa en San Mamés contra el Barça.
Tenemos un concierto en San Mamés. Uno de los estadios que siempre aparece como posible sede de la final es el Santiago Bernabéu. Hace unos años no se pudo disputar porque había obras. El Santiago Bernabéu ha sido reclamado por los medios de comunicación de Barcelona, diciendo incluso que el Barça quiere que sea el Santiago Bernabéu. Arancha Rodríguez, ¿el Santiago Bernabéu puede ser sede de la final?
Pues está absolutamente descartado porque está
está previsto que el 14 de mayo comiencen las obras del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Será justo al término del encuentro que juegue el Real Madrid contra el Sevilla. El conjunto blanco no va a esperar ni siquiera a que acabe la Liga para iniciar la primera fase de los trabajos que van a llevar a cabo para remodelar el estadio. Así lo ha recordado hoy en privado el propio presidente del Real Madrid en un acto celebrado en el palco del estadio.
Hay unas obras en el Bernabéu. Hay también una frase que circula desde hace tiempo en el Santiago Bernabéu, que es: el Real Madrid no acoge finales. El que parece que sí se ha mostrado definitivamente claro de que quiere que sea sede la final es el Atlético de Madrid con el Vicente Calderón, Eri Frade.
Sí, porque de momento es el único ofrecimiento público y en firme que ha recibido la Federación Española de Fútbol para albergar esa final del día 27 de mayo. Ha venido creciendo en las redes sociales una corriente negativa de aficionados colchoneros, unos por motivos deportivos, otros políticos, aunque la mayoría son sentimentales, gente que entiende que el último partido de la historia del recinto tiene que ser un partido en el que juegue el Atlético de Madrid, aunque conviene recordar que si los del Cholo terminan jugando previa de Champions, esta todavía se disputaría en el estadio del Manzanares. El presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, lo tenía y lo tiene claro desde hace tiempo, incluso si su equipo, como ha sucedido, no se clasificaba para la gran final.
Hombre, ojalá la podamos jugar allí, que seamos nosotros, pero vamos, de todas maneras creo que si es el Barça u otro equipo, que no van a tener ningún problema de despedirnos como nos merecemos. Yo quiero que se juegue en el Calderón.
Son declaraciones de Enrique Cerezo el pasado martes, antes del partido contra el Barcelona. Bueno, pues en breve, o no en breve, se sabrá la sede de la final de Copa. El Barça y el Alavés la van a disputar el día 27 de mayo. Hay que acordarse del perdedor, del Celta. Ha caído en su segunda semifinal consecutiva. ¿Cómo es el día en Vigo, Santi Peón?
Pues lo cierto es que al Celta le faltó corro la valentía habitual y se arrugó en el cómputo global de la eliminatoria frente al Alavés. Los nervios y la presión hicieron desaparecer anoche al equipo de Berizzo, que apenas inquietó, salvo en un par de ocasiones, a Pacheco por medio de Yago Aspas. El día después ha sido un día delicado. Hoy el Celta tenía previsto entrenar, pero Berizzo ha decidido dar descanso físico y mental a todos sus futbolistas. Unos jugadores que anoche regresaron a Vigo completamente destrozados, pero ojo, porque uno de ellos, Johnny Castro, daba de esta forma tan simple los motivos que para él habían supuesto la eliminación del Celta de la Copa del Rey.
Yo creo que está muy claro, ¿no? Desde el minuto uno tuvieron más huevos que nosotros y eso se demostró en el campo. Si al Madrid le ganamos nosotros con más ganas, con más fuerza y tal, hoy se demostró que nos pasaron por encima, tanto jugadores como afición.
Aparte de la final de Copa, hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
En Verti calcular y contratar tu seguro de coche es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Un par de asuntos de la página de sucesos del fútbol antes de noticias deportivas. El primero es la presencia de Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior, anoche en el partidazo con Juanma Castaño y Luis Munilla. Entre otras cosas, habló del asunto de los viris en Sevilla.
Sí, hay que recordar que Zoido, sevillista de carne declarado, destacó de hecho la labor de muchos clubes, entre ellos el Sevilla, para erradicar a los violentos. Se mojó con ese gesto de Sergio Ramos en el Pijuán, señalándose su camiseta ante los ultras tras el gol. Dice Zoido que a él no le gustó, que cree que no fue una provocación, pero considera que no era necesario. Y sobre la famosa polémica con los viris, dejó también un mensaje muy claro: no hay que confundir a los violentos de Viris Norte con los viris de toda la vida, entre los que dice que él tampoco se incluye.
Yo como tal no he sido viri. La afirmación de los viris existe mucho antes que los viris norte, que después se apropiaron un poco del nombre. Y es verdad que últimamente ha habido hechos muy desagradables. Las personas que hicieron y que cometieron esos hechos no pueden apropiarse del término viri, porque insisto, la denominación viri no está asociada con determinados grupos violentos.
El ministro del Interior anoche en el partidazo con Juanma Castaño. El otro caso de sucesos es el caso Zozulia. Hay varios casos de este asunto que están haciendo peligrar el buen estado de salud del fútbol español. Vamos hasta Sevilla, Andrés Ocaña, para saber si hay novedad, qué ha hecho el futbolista y sobre todo el Betis, que se ha visto involucrado en esta historia.
Sí, pues mientras el Rayo Vallecano lo reclama, el jugador todavía no tiene tomada una decisión porque está agotando otras posibilidades, como que le den permiso para poder ser inscrito en una liga que ha empezado en 2017. Te puedo decir, Corro, que ha entrenado esta mañana con el grupo, que tenía permiso del Rayo y que el Betis lo ha cogido con los brazos abiertos, y que ya está harto el presidente de la entidad, Ángel Haro, de que se tache al Betis de un equipo que da cobijo a fascistas o a nazistas, decía ayer Ángel Haro en el Partidazo que hay que poner pies en pared.
¿Usted al jugador le ha recomendado que juegue en el Rayo o le ha dicho que no?
No, yo sí le he recomendado que cumpla su contrato laboral, pero entiendo que el jugador piense que no se dan las circunstancias para que pueda desarrollar su trabajo de forma adecuada. Yo ahí es que poco puedo hacer, más que animarlo, y que en caso de que el Rayo siga permitiendo que el jugador esté en el Betis entrenando, pues aquí va a ser acogido pues como uno más, como lo que es.
La Copa da paso a la Liga, el fin de semana va a jugar por fin el Real Madrid, el sábado contra Osasuna. Se habla de lo deportivo y también aparece un nombre propio hoy en la escena, Arantxa Rodríguez.
Sí, por tercer día consecutivo, por empezar por lo deportivo, Zinedine Zidane ha podido contar con todos los jugadores de la plantilla, excepción de Gareth Bale, que sigue alternando el trabajo de campo con el de gimnasio, pero hoy, como tú bien decías, todas las miradas estaban puestas en la portería por los constantes rumores que apuntan a que el Real Madrid está tanteando el fichaje de un guardameta para el próximo mercado de fichajes. Florentino Pérez lo ha desmentido y ha respaldado a Keylor Navas.
La verdad es que nosotros no vamos a desmentir todas las cosas que salen de los fichajes. Nosotros no trabajamos en ningún fichaje hasta que no termine la temporada, y concretamente en este caso nadie ha hecho algo, nadie, y está todo el mundo encantado con Keylor Navas.
El Barcelona, como hemos dicho antes, va a jugar este fin de semana contra el Deportivo Alavés, pero de repente, nombre en escena, aparece el padre de Messi, Jorge Messi. Está en Barcelona, Manolo, y la pregunta es, ¿viene a negociar el contrato de Messi?
Bueno, no, en principio no. Jorge Messi, como dices, está llegando hoy a Barcelona no para negociar el contrato de Leo, sino por temas personales. Otra cosa es que Bartomeu le llame y se vean, pero su objetivo no es venir a negociar. Además, sobre las pretensiones de Leo, al margen de las económicas, cuando se hable de renovar, será saber qué proyecto deportivo hay, pero no tiene ninguna intención de imponer la contratación de determinados cracks para potenciar la plantilla.
Ha estado hoy en Madrid visitando a la gente del Atlético de Madrid, Edgardo Bauz, el seleccionador argentino, que no ha querido pronunciarse sobre la ampliación de contrato de Messi y sí de su felicidad, de que sea feliz. Ha estado en el entrenamiento Eri Frade. Eri, la pregunta es, ¿cómo están los lesionados del Atlético de Madrid?
Godín tiene una lesión muscular grado 1 en los aductores y se perderá el choque del domingo seguro ante el Celta, y ya veremos si hay alguno más, tratándose de quién se trata, aunque el objetivo es estar bien para la Champions. También se lo ha perdido Jiménez, que pasó por la clínica Fremad para que se le observara una herida algo infectada en la pierna derecha, nada que ver con sus problemas musculares que le dejaron fuera de las semis de Copa. Moyá, Griezmann y Gaitán han trabajado en el gimnasio aquejados de diferentes golpes del Camp Nou y completan el parte de 8 bajas en el entrenamiento los lesionados habituales, Oblak, Thiago y Augusto, al que, según el seleccionador argentino, le quedarían un mes para volver.
El Atlético de Madrid juega con el Celta este fin de semana. El Sevilla juega con la Unión Deportiva Las Palmas. Noticias del Sevilla, José Manuel Oliva.
Nico Pareja no se ha podido entrenar esta mañana por molestias en su aductor derecho y es baja casi segura para el domingo. Escudero, que ya se perdió el partido ante el Villarreal, no acaba de recuperarse de molestias musculares y es duda. Y mientras, la buena noticia para Sampaoli es que el comité de competición en estas últimas horas ha retirado la cartulina amarilla que vio Narri y este sí podrá jugar el partido del domingo.
Más noticias deportivas. La vida le sonríe a Yeray, otro paso más en su buen estado de salud, Álvaro Rubio.
El central del Atleti se compromete en la renovación hasta 2022 con una cláusula de 30 millones de euros, convirtiéndose así, Corro, en el jugador con el contrato más largo de la plantilla. Es llamativo la velocidad con la que está transcurriendo todo en la vida de Yeray. Salto al primer equipo, hombre imprescindible, enfermedad grave, recuperación récord y ahora la renovación. Habla Yeray.
Todo ha ido muy rápido, tanto el empezar aquí, el tener continuidad en el equipo, el de repente lesionarte, de repente volver a aparecer, de repente tener una enfermedad. Quizás al principio pues todo parecía que no iba tan bien y la verdad que todo se ha arreglado. Y además, cuando ocurrió eso, el presi me llamó y me dijo que sobre ese tema no iba a cambiar nada, que estuviese tranquilo y ya está.
Otra noticia alegre en Villarreal, Mateo Musacchio ha recibido el alta médica después de la operación de fractura de muñeca. Y mañana comienza la jornada de Liga con el Español Real Sociedad. Noticias en el Español para el partido de mañana, Quique Iglesias.
Quique ha citado a los 19 jugadores que tiene disponibles. Álvaro Vázquez vuelve por el lesionado Piatti. Y hoy en rueda de prensa, defensa acérrima del entrenador Sánchez Flores hacia Leo Baptistao, que lleva 2 meses lesionado y que anoche se dejó caer por la fiesta de cumpleaños de su hermano Neymar.
Son chicos jóvenes, se conocen,
misma nacionalidad, ¿no? Amigos. Yo creo que hay límites, ¿eh? Hay límites. Una cosa es el fútbol, la deportividad, fenomenal, pero yo creo que hay que dejar que la gente viva de acuerdo a sus emociones.
Hermano, entre comillas, que es un término muy usado en la redacción de Deportes Cope. Vamos hasta San Sebastián, Real Sociedad. Noticias del equipo de Eusebio, Mauri Diáquez.
Pues dos novedades entran en la lista. Corro Íñigo Martínez tras su sanción y David Concha caen Canales por un problema en el pie y Miquel González por decisión técnica. Un Cornellá que se le da bien a la Real Sociedad. El año pasado hubo manita, 0-5.
Hay más noticias en el deporte español.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
San Valentín en el Corte Inglés.
Yo quiero a alguien, tengo suerte, la quiero y estoy contento, la veo pasar y el corazón se me acelera. Y este San Valentín quiero regalarle ese bolso que ha estado mirando, o su perfume, o una sortija, una falda, una camiseta. Regalarle en San Valentín todo lo que la quiero.
14 de febrero, San Valentín en el Corte Inglés.
Qué suerte quererte.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Es exclusiva de Carlos Miquel. Anoche en el partidazo contó el primer día en el nuevo coche de McLaren para esta temporada, Carlos Miquel.
Fernando Alonso será el encargado de hacer debutar el MCL32, el nuevo coche de McLaren, y lo hará el 27 de febrero próximo, el primer día de test en el circuito de Montmeló en Barcelona. Se van a alternar los dos pilotos, estará el lunes Fernando Alonso, el martes su compañero Stoffel Vandoorne. Quieren que sea Alonso por su mayor experiencia respecto a su compañero de equipo, y el miércoles volverá a pista el piloto asturiano, que será el último en subirse al coche la semana siguiente, en el final de esos test. Por cierto, hoy hay noticias también. Eddy Bouyer ha hablado y ha dicho: hay cambios excitantes en el coche el año que viene. Bueno, no sé si con eso quiere decir que va a correr. Vamos a ver.
Se habla mucho de esto y del perímetro del cuello de Fernando Alonso, que se cifra en 45 centímetros. Vamos con las noticias del baloncesto. Euroliga, hoy juega el líder, juega el Real Madrid, Pilar Casado.
Lo hace menos de dos horas, a las 5 de la tarde, el Real Madrid, líder de la Euroliga, afronta ante Unix Kazán su compromiso de la jornada 22 de la competición. Dos bajas en los blancos, Rudy Fernández y Hawkins. Los de Pasutin recuperan a Kino Colom para evitar caer definitivamente en el pozo tras cuatro derrotas consecutivas. El Real Madrid, tras siete triunfos, si suma uno más, tendría prácticamente en el bolsillo la clasificación para los cruces.
En Vitoria tienen buen fútbol y buen baloncesto. Hoy juega el Baskonia en la Euroliga, Roberto.
Que busca sin Senghelia una reacción en la Euroliga, porque los últimos cinco partidos ha perdido cuatro. Lo hará frente a Maccabi, un Maccabi imprevisible, muy revuelto, especialmente por el despido de su estrella Sonny Wims. Y Baskonia no pierde en Tel Aviv desde el 2002. Hoy a las 8:05 de la tarde en la mano de Elías.
Y ayer terminó la segunda fase de grupos del Eurocup con los equipos españoles. Supimos quién pasaba entre el Gran Canaria y Fuenlabrada y tenemos ya los rivales de la siguiente eliminatoria. Carlos Ganga.
Gran Canaria consiguió el último billete español para los cuartos de final después de vencer a Fuenlabrada en el duelo decisivo 100-76. Los de Luis Casimiro pasan como segundos de grupo y se enfrentarán al Apoel de Jerusalén en una eliminatoria a tres partidos con factor cancha en contra. Unicaja tampoco va a disfrutar de la ventaja de jugar dos partidos en su pabellón y se va a medir al Bayern de Múnich. El único de los tres españoles que ha sido primero de grupo y tendrá factor pista a su favor será el Valencia Basket, cuyo rival es un clásico, el Khimki ruso.
Acudimos al Parra Center para saber qué ha pasado esta madrugada en la NBA, qué ha pasado con los españoles. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Victorias para Marc Gasol y Ricky Rubio y derrotas para Sergio Rodríguez, Billy y Juancho Hernán Gómez, José Manuel Calderón y Nico Mirotic. El mejor de los nuestros volvió a ser Marc Gasol. Sumó 19 puntos y 7 rebotes en el triunfo de Memphis ante Phoenix. Fue un partido sin mucha historia, que tuvo un borrón a poco más de un minuto del final. Una tangana en medio de la pista que se saldó con tres expulsados. Fuera de lo que sucedió en los encuentros, hubo crónica de sucesos. El antiguo jugador de los Knicks, Charles Oakley, retirado hace años y que está enfrentado desde hace tiempo con el dueño de la franquicia, fue expulsado del pabellón y detenido por la policía. después de llegar a las manos con los miembros de seguridad del Madison. La imagen es portada hoy de varios diarios neoyorquinos.
Damos cuenta de resultados de la Liga Sobal, de los equipos de arriba, en la jornada que se disputó en el día de ayer. Barcelona 32, Guadalajara 21 y Naturhaus 25, Ademar 29. Y ha anunciado hoy José Ramón Lete, el secretario de Estado para el Deporte, el presidente del Consejo Superior de Deportes, que se va a crear una nueva ley del deporte. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida, Expósito, contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corro. Todo en COPE.
Expósito. La tarde.
Si te has empadronado en Madrid y tienes más de 16 años, participa en la primera votación de propuestas ciudadanas. Decide sobre el futuro de Plaza de España y de la Gran Vía. Haz historia. Regístrate en decidemadrid.es y vota del 13 al 19 de febrero. Ayuntamiento de Madrid.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, contenido premium más, necesitan más, en el 106.3 a las 3 y media y en la aplicación de tiempo de juego para todo el planeta. El sonido de anoche en el partidazo corresponde a un caso que se está alargando demasiado, el caso Zozulia. Ya sabemos que no va a jugar en el Rayo, pero no lo dice oficialmente. Estuvo anoche el presidente del Betis, Ángel Aro.
¿Qué le molestó más, lo del rapero o lo del concejal?
Pues sinceramente las dos cosas creo que están fuera de lugar. Y en el caso del concejal creo que realmente no es que no haya estado oportuno, es que no entiendo que haga este tipo de declaraciones un representante de los sevillanos, un representante público que tiene que estar para solucionar los problemas de los sevillanos, que aunque haya pedido disculpas, yo creo que esas disculpas no son sinceras. Desgraciadamente parece que puede pasar que al final hagan este tipo de incitaciones al odio y puedan quedar impunes, y me preocupa.
El caso Zozulia está manchando muchísimo la imagen del futbolista, también indirectamente del Betis, porque parece que el Betis tiene en sus filas, hay gente que dice, es que el Betis le está dando trabajo a un nazi.
No, se está manchando mucho y por lo tanto todo lo que representa al Betis para mí es intocable y no vamos a dejar que lo ataquen. El Betis es una víctima en esta situación, es una víctima porque se está mezclando primero el nombre de la entidad en aspectos que poco tienen que ver con el deporte ni con los valores que representan el Betis, y porque también Zozulia, que es un activo de Real Betis, se está viendo gravemente perjudicado y por tanto el Betis.
¿Usted al jugador le ha recomendado que juegue en el Rayo o le ha dicho que no lo intente?
No, yo sí le he recomendado que cumpla su contrato laboral, pero entiendo que el jugador piense que no se dan las circunstancias para que pueda desarrollar su trabajo de forma adecuada. Yo ahí es que poco puedo hacer, más que animarlo, y que en caso de que el Rayo siga permitiendo que el jugador esté en el Betis entrenando, pues aquí va a ser acogido pues como uno más, como lo que es.
Insisto, Zozulia se ha entrenado hoy con el Real Betis, todavía no es oficial que no va a estar en el Rayo, salvo que haya un giro inesperado de última hora. Bueno, la final, la sede de la final de Copa, que es un temazo. Es un temazo de todos los años. Allá va la pregunta, Carlos Ganga.
Nos vamos a cansar de hablar de esto. ¿Cederías tu estadio para que se disputara la final de la Copa del Rey si juega tu máximo rival? Eso es lo que preguntamos hoy en @deportescope. A esta hora tenemos casi 3.600 votos y la gente lo tiene muy claro porque el 68% no quiere que se juegue la final en su estadio.
Por ejemplo, tú, Eri, que eres del Real Oviedo, ¿no cederías tu estadio para que jugara el Sporting la final?
Depende cómo se llame económicamente el tema.
Depende cómo se llame económicamente. Creo que es 1 millón de euros, creo, ¿eh? Bueno, vamos con la última pista del reto, Pedrito, de esta semana. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos, con la sede de la final.
¿Dónde queda el fútbol? Esa caballerosidad del fútbol de antaño.
Eso ya. Cuando la mayoría de los españoles querían que todos los equipos españoles ganaran en Europa. Que eso se llevaba, pero eso ya no se lleva. Bueno, dime la pista final de la búsqueda de un futbolista que ha jugado más de 500 partidos con su equipo, con un solo equipo, con una camiseta.
Sí, dijimos que había sido un jugador que estuvo a punto de fichar por el Madrid, que su equipo es blanquiazul y que había coincidido varias temporadas en ese equipo con un hermano suyo. Y hoy la pista es que ese jugador fue una vez campeón de liga con ese equipo y estuvo a punto de conseguir dos.
Fue una vez campeón de liga y estuvo a punto, creo que has dicho cuatro, de ser dos veces campeón de liga. Vale, pues ya saben, las respuestas, que no lo digo muy frecuentemente, con el hashtag RetoPedrito en Twitter, y entran en el sorteo de un premio que ya no da Vaquero, porque Vaquero decidió pasarse del día a la noche, a su estado natural. Bueno, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Vamos. Tenemos un montón de historias. Viene Arancha para contarles cosas de lo que Florentino piensa sobre la sede de la final de Copa en el Bernabéu. Eri Frade con cosas del Atlético de Madrid. Guest star hoy Rubén Martín, que se pasa por los estudios centrales de la cadena COPE. Y, por supuesto, baloncesto. Hoy vamos a hablar mucho de Luka Doncic. Un piso.
La agencia negociadora del alquiler
ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE.
Expósito,
la tarde,
COPE, estar informado.
En las redes sociales, que se comenta qué piensa nuestra gente. Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Yo voy a leer lo que pone en el guión, ¿vale?
¿Quién ha escrito esto?
No lo sé. A mí me lo han pasado. Yo escribo a partir de la tercera línea. Decid oli con la manita a todos que estamos ya en Facebook Live a través de facebook.com/latardecope. Uriarte, por favor.
Oli, oli con la manita.
Hola.
Oli, ni leche. Yo paso.
A ver, los laterales, que no se ve bien.
Hemos dicho.
Bueno, tú sigue que yo estoy aquí con mis cositas.
Venga, vale, vamos a contar historias como la de Diana Roch Valor, es enfermera en el Hospital de la Paz en Madrid y ha decidido usar su cuenta de Facebook para contarnos el lado más humano de su profesión, la que queda muchas veces en un segundo plano. Un texto en el que destaca los gestos que tanto ella como sus compañeras tienen a diario con los pacientes y familias, para hacerles el paso por el hospital un poco más fácil. Como enfermera cuenta, me he metido la bolsa de sangre que te iba a transfundir dentro de mi uniforme para calentarla y no provocar una hipotermia. También he visto tus lágrimas al abrazar por primera vez a un bebé prematuro. Me ha tocado darte la mano cuando te daban malas noticias y al final del día he pensado en ti, en mi casa, en cómo estarás. Miles de personas han compartido este texto y ha recibido otras tantas respuestas de gente conocida y anónima dándole las gracias.
Qué bonito, claro que sí. Esta tarde vamos a hablar de tallas. Sí, sí, se siente. De esas sorpresas que te llevas cuando vas de compras. Ya estáis enviándonos opiniones. Fotos.
¿Y las tallas también?
Fotos, todo.
¿Vais a decir la vuestra? Johnny.
Sí, sí, claro.
Vale, le ha costado.
Yo estoy otra
no,
batalla,
no tenemos complejos.
42 o 44, dependiendo.
Sí. En la época del año. Sí,
admitimos las fotos vuestras en faja.
Sí.
En todo tipo de guata, todo, todo.
Venga. Bueno, vamos a esperar a las 5 para saber vuestras tallas.
Fotos artísticas.
Nos cuenta Miguel, lo que menos me gusta es que me hagan la pregunta trampa. Cariño, ¿te gusta cómo me queda? Claro. Sea cual sea la respuesta, hay bronca seguro.
Seguro. Seguro. Ánimo,
si
Miguel. Ánimo,
sí,
Miguel.
Tú puedes, Miguel.
Ánimo, tío.
¡Eca!
Si le digo que sí, piensa que es porque estoy hasta las narices y me quiero ir a casa. Si le dices que no, piensa que creo que es muy caro y que no quiero gastarme todo ese dinero.
O que la estás llamando gorda y no te atreves.
Claro, claro. Y luego está mi caso, que no me hacen caso.
Pregunta Sergio, ¿y qué pasa con las tallas de pantalones? Para los hombres, la mayoría tienen hasta la talla 46 de pantalón, pero ¿y los que usamos la 48 en verano y la 50 en invierno?
Nada, no existe.
Y esas camisas, que si son entalladas, de patrón corto, los que tenemos espalda obrera sufrimos mucho.
Sí que sí.
Espalda obrera, no, me espalda gusta mucho.
Espalda
culo
obrera.
Negro, espalda obrera, muslo Roberto Carlos, hay distintas apreciaciones.
Y más dudas, ¿y cuándo vamos a poder comprar pantalones que no sean pitillos? ¿Qué hacemos los que tenemos las piernas gordas?
Las piernas. Lo de los toreros.
Gemelos.
Lo de los toreros es otra cosa.
Madonna
acaba de adoptar unas gemelas de Malawi. Ella misma lo ha confirmado subiendo una foto junto a las niñas en Instagram.
Aparece en mitad del campo cogiendo a cada una de una mano. El gobierno de este país africano le ha concedido el permiso para acoger a estas dos niñas de 4 años. La reina del pop de 58 tiene 2 hijas biológicas y otros 2 adoptados también en Malawi.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. Así están las redes, fuera de ellas pasan cosas, historias que nos han llamado mucho la atención y que vamos a compartir contigo. Tanto informe PISA, tantas vueltas con los planes de estudio, tanto comerse el coco para que aprueben y tengan resultados los estudiantes. Bueno, puede que en el Reino Unido hayan dado con una de las teclas. La cosa es que en un cole inglés los niños van en zapatillas de andar por casa. Sí, sí, en pantuflas, así van al cole. Dicen los profes que así rinden mejor. Paloma Serrano.
Tiene que ser la fotografía maravillosa, verles desfilar con sus zapatillas. Bueno, en Finder, en el norte rural de Inglaterra, 150 niños van cada día a clase, como decías, Expósito, en zapatillas de estar por casa. Las hay de todo tipo, las clásicas de felpa, con forro interior, en forma de oveja, de perrito. Lo sorprendente del asunto es que el rendimiento de los chavales está cambiando a mejor. Dice la dirección del cole que desde que llevan pantuflas hay menos jaleo, están más calmados y además les encanta. Esta idea la ha tomado el colegio de un estudio de la Universidad de Bournemouth, al sur de Reino Unido. Según este trabajo, ir en babuchas domésticas a clase hace que los chavales tengan más ganas de leer, llegan antes a clase y no les importa irse más tarde. Todo ello, concluye el estudio, hace que mejoren sus resultados de cara a la universidad. Y de hecho, en clases de primaria en Escandinavia y Nueva Zelanda, por lo visto es algo tradicional. Y no solo la llevan los alumnos, también algunos profes. Entre los padres, hay quien piensa que si funciona, pues venga adelante, perfecto. Y hay quien dice que esto es una tontería. Tuna muy grande.
Ojito con copiar lo que os veo, ¿eh?
¿Y por qué? Sí,
te veo mañana pues con las dos ranas sí. Esas no, no. Que tienes tú.
Yo soy de calcetín.
¿Llevas Bart Simpson?
Yo soy de calcetín. No uso zapatilla en casa.
Bueno, pues tampoco. Vamos a consultar con una experta si esto tiene algún sentido. Celia Rodríguez es pedagoga, autora de varios libros sobre estimulación para la lectura y la escritura. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
A mí me da, así a bote pronto, que esto tiene que ver mucho con las emociones o con el buen rollito de los niños, más que la causa-efecto directa de las zapatillas. ¿Cómo lo ves?
Vamos, puede, porque el hecho de llevar pantuflas o no, no es lo que está mejorando el rendimiento, sino un poco lo que estás diciendo tú. O sea, ¿cómo, qué es lo que cambiamos con llevar las pantuflas? Pues directamente sí, cambiamos el tipo de calzado, pero indirectamente, claro, lo que estamos creando es un clima donde se sienten cómodos y la comodidad al final genera emociones positivas. Entonces, las emociones positivas, pues las investigaciones que hay en neurociencia pues, últimamente, nos demuestran que son muy importantes para que se produzca el aprendizaje, porque, a ver, también nos pasa a los mayores, si nosotros estamos enfadados, estamos tristes, si tenemos miedo, esa emoción o esas emociones nos van a controlar y van a llevar la actividad de nuestra mente a solucionar pues la situación que ha generado la emoción negativa. Entonces, nos va a costar concentrarnos. Entonces, lo mismo les pasa a los niños. Las emociones negativas van a ser un obstáculo para su aprendizaje y las positivas lo van a potenciar. Entonces, el llevar pantuflas a clase o zapatillas de andar por casa, lo que hacen es que ellos estén en una situación cómoda, en un contexto en el que se sienten a gusto y ayuda a que se produzcan estas emociones positivas.
Dicho de otro modo, así están como más a gusto, de mejor buen rollito, y eso repercute directamente en su rendimiento.
Efectivamente. O sea, ellos al poder estar más cómodos es una situación que ya no es tan obligatoria, tan impuesta, aumenta su motivación, aumenta el interés que puedan tener ellos también, ya no se ven tan, pues no sé cómo decir, tan impuestos por la situación desde fuera, no se ven cómodos, se ven relajados. Y eso favorece los aprendizajes.
Qué bueno, pues nos quedamos con la copla. Más allá de la anécdota, en el fondo seguro que tienen razón. Celia Rodríguez, pedagoga, gracias por la asesoría.
Nada, gracias a vosotros.
Chao, Celia.
Chao. Que en un sitio que llueve mucho unas pantuflas...
Ah, no, depende.
Caminando al cole no depende. Tienes un mérito, ¿eh? No tienes un mérito.
Y me noto más inspirado.
Sí, ¿no?
Me noto. Te las dejo un rato.
¿Cómo lo veremos?
Los jugadores de fútbol se tienen que cuidar, evidentemente. Pero ante partidos importantes hay equipos que miran mucho la dieta. Sí, sí, equipos como el Nápoles, que de cara al partido de Champions contra el Real Madrid, prohíbe a sus jugadores comer pizza, por ejemplo. Mónica Villalain.
El partido de octavos de final es la semana que viene, el día 15, y los médicos del equipo italiano van a llegar el domingo a la capital de España para coordinar una dieta que han decidido que tiene que ser muy exhaustiva. Ni pizzas ni hamburguesas van a poder comer los jugadores del Nápoles. En principio, la pizza no es ni mucho menos un alimento prohibido para los futbolistas, pero su digestión es más pesada y el mayor rendimiento que exige un encuentro en Liga de Campeones lo convierte en no apta. Entonces, la dieta que preparan los doctores del Nápoles se basa en productos de temporada y ecológicos, alimentos fáciles de digerir, nada de capuchinos en el desayuno.
Joder, lo están clavando.
¡Anda, esposito!
Lo están clavando.
Nada de bollería, dieta mediterránea, que es pasta, arroz, aceite de oliva, carne blanca, ya sabemos, pero nada de pizzas ni hamburguesas, como digo, y mucho ojo, tampoco nada de alcohol.
Muy bien. ¿Puede afectar el rendimiento comer pizza o es un exceso de celo? Bueno, el más indicado para ayudarnos es nuestro médico de cabecera, el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, querido amigo? Muy buenas tardes.
A mí, de verdad, que se hayan dado cuenta de que no puedes atiborrarse a comer pizza en un partido de Champions a buenas horas mangas verdes. Esto es de cajón, ¿no?
Totalmente. Yo me estaba preguntando, según oía, digo, bueno, qué mal comen.
¿Qué han hecho hasta ahora? Claro.
Qué mal comen. Evidentemente, es decir, lo que van a hacer es el ABC de lo que tiene que hacer cualquier nutricionista momentos antes de un acontecimiento deportivo como ese. Tenemos que decir que cuando uno salta al campo, cuando uno va a correr una maratón, lo que sea, lo que necesita gasolina. Y si tú te coges a Fernando Alonso, que sale a correr también con su coche, y si no tiene gasolina, pues no va a correr por muy buen coche que tenga. Entonces, la gasolina al deportista le llega sobre todo de los hidratos de carbono. Y ellos se tienen que centrar precisamente en los hidratos de carbono. Me van a decir que la pizza, pues, tiene mucho hidrato de carbono, sí. Y sobre todo, pues, si ese hidrato de carbono es un hidrato de carbono simple, pues más todavía, ¿no? Pero el problema con la pizza está en la cantidad de añadidos que tiene. Si tú te vas a la famosa pizza napolitana del 1738, que es en donde nace la pizza, que lo que tiene es esa masa, esa masa fina, con ese reborde, y después lo que tiene es tomate, orégano, ajo y aceite de oliva virgen extra, pues probablemente la podrían comer. Lo que no pueden comer es la que se está haciendo hoy en día.
Claro.
La barbacoa, por ejemplo, ¿no?
Totalmente. Eso es un desastre. Eso te está repitiendo 40 días después.
Imagínate,
¿no?
Te acercas en un córner a Ramos, le echas la barbacoa. Luego te quejas. John.
En cierta ocasión, un futbolista de élite me dijo que su entrenador sabía
si
había
comido... futbolista de élite? ¿Era del Atlético de Bilbao?
No, era del Real Madrid.
Ah, vale, entonces sí.
Era del Real Madrid.
¿Pero había esto en el Atlético de Bilbao antes? ¿Era corta? ¿Ese que ponéis a parir cada 2x3?
No, era extranjero además. Pero bueno, el caso es que este hombre me dijo que si le pillaba, que el entrenador sabía si había comido cocido o no en el fin de, o sea, el fin de semana este que no tenía porque había jugado, no había jugado porque había tenido tarjetas o lo que sea, y él se lo había tomado más relajado, le decía en el entrenamiento, ¿tú has comido cocido este fin de semana?
¿Por cómo rendía?
¿Por cómo motores, rendía?
Los motores a reacción, ¿no?
No sé, ¿eso qué significa?
Esto es surrealista.
¡Qué fino el doctor!
Corría mucho.
Ahora corro por el hidrato y después por el motor a
Pero eso se nota tan directamente en el rendimiento, Esteban.
Vamos a ver, lo que está claro, que si tú cuando estás con un futbolista, con lo que sea, dices, bueno, va a jugar al fútbol pues esta tarde, o esta tarde noche, a las 9 de la noche, pues entonces empiezas con un desayuno, pues como nosotros siempre decimos, bien de fruta, después le puedes poner algo de pan de centeno, con aceite de oliva virgen extra, su té, su café, y fuera. Después te vas a la comida, los suyos que coman sobre las 12:30, 1, y ahí tienes que empezar a meter gasolina, hidratos de carbono. ¿Y qué es lo que hacen? Pues la pasta y el arroz, que si fuese integral sería muchísimo mejor, porque si es integral, esa gasolina se va repartiendo a lo largo del tiempo. Y antes, incluso en la merienda, que es lo que hacen los napolitanos, lo que van a hacer según he leído, pues le vuelven a poner pasta o arroz, pues para que cuando salgan al campo tengan suficiente gasolina como para ir a por ellos, que es de lo que se trata. Claro, si después tienen el cocido, pues más, porque tienen el hidrato más el turbo que se pone en ciertos momentos.
Oye, y en cuanto a la bebida, evidentemente no te vas a meter un whisky o una cerveza, pero ¿qué bebes?
Hombre, agua, te diría el entrenador. Pero si no, vino tinto. Sí, el vino tinto está en nuestra dieta mediterránea. Ahora, yo no les recomendaría que estuviesen bebiendo ni vino tinto tan siquiera. Agüica y va bien. Y después, pues, cuando terminan el partido, pues vuelven otra vez a tener una buena cenorria y ahí, pues, con su vino tinto, que no pasa nada.
Muy bien, pues nada, tomamos nota. Esteban Pérez Almeida. Gracias, cada día está más encajado el equipo, ¿eh, amigo?
¡Por lo del turbo!
¡Hombre, ya te digo! ¡Lo has clavado! Gracias, doctor.
Un abrazo fuerte.
Chao, chao, amigo. Esto se contagia, ¿eh?
Sí, sí, pero la belleza. Ay.
El protagonista de nuestra siguiente historia, no sé por qué este tema le toca a Elena Grandal, es el chocolate. ¿Cuánto te gusta? ¿Una cosa normal o a su nivel? Bueno, pues quizás esta oferta de trabajo te interese. Helen.
No, a mí desde luego yo ya te digo que sí. Por cierto, que tanto que os reís, pero el chocolate es muy bueno, ¿eh? Para la salud, en pequeñas dosis, eso sí.
O sea, no en las que tomas
pequeñas
tú.
Dosis.
Lo mismo me pasa un poco, pero bueno. El caso es que hay una multinacional que trabaja con famosas marcas de chocolate y que ahora mismo ofrece un puesto como catador profesional de chocolate. Requisito, ser objetivo, sincero. Y que, por supuesto, sepa catar este producto y también bebidas de cacao, ¿eh? También para es válido para esta oferta, Ángel.
La cosa es saber cómo catar un chocolate. Cristina García tiene una empresa que se dedica a hacer tours de degustación de chocolates en Barcelona y ella misma es catadora profesional. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué tiene de particular una cata de chocolate? ¿Te gusta o no te gusta? ¿O qué tienes que buscar?
Bueno, lo primero que tiene de particular es que catamos chocolates deliciosos, esto de entrada, y bueno, intervienen varios sentidos, como le comentaba anteriormente a un compañero vuestro, por ejemplo, el sentido de la vista, después el sentido del olfato, por supuesto el paladar y también el sentido del oído. Aunque parezca curioso.
En el sentido, permíteme la expresión, de cómo cruje o cómo se parte.
Efectivamente, cómo se parte el chocolate. Porque cuando nosotros catamos especialmente una tableta de chocolate, es muy significativo si cruje el chocolate. Uh-huh. Si cuando lo acercamos a nuestras orejitas, pues hace crack.
Claro.
O no lo hace, uh-huh. Porque eso sería una señal de un chocolate fresco, que no ha estado sometido a ningún tipo de temperatura tipo nevera. Nunca nos gusta poner el chocolate en la nevera porque pierde calidad, ¿eh?
Oye,
pierde propiedades.
El chocolate, a mí me consta, por la gente que se pone hasta arriba de chocolate y que en absoluto engorda, me consta, no engorda tanto, ¿no?
Bueno, a ver, el chocolate, especialmente el negro, entre un 70, 80 y 90%, no engorda tanto porque tenemos más pasta de cacao que azúcar, uh-huh. Que es lo importante.
Claro, y además es lo que yo decía antes, Cristina, que es sanísimo. Y una pregunta.
¿Qué vas a decir tú?
Lo digo yo solo.
La catadora.
Lo dicen los nutricionistas, Espósito. Oye, Cristina, ¿en las catas se hacen solo de chocolate negro o de chocolate con leche o chocolate blanco?
No, yo te explico. Nosotros damos a probar especialmente chocolate negro, porque es como mejor degustas el chocolate. Sin embargo, sí que damos a probar también chocolate con leche y chocolate blanco, porque nos gusta que vean que comparen, uh-huh. ¿Sabes? Una calidad o un sabor con el otro, ¿no? No es lo mismo. Entonces, nuestros clientes disfrutan siempre de las tres variedades del chocolate, negro, con leche y blanco.
Oye, Cristina, ¿eres una mujer feliz?
Súper feliz.
No hay más que ver, que comes mucho chocolate y que se liberan muchas endorfinas, está claro.
Está claro, bueno, también hay que hacer deporte, ¿eh? Deporte también hacemos mucho, hago.
¿Eh? Oye, pues ya algún día que hagas alguna cata por aquí por Madrid, nos traes una muestra y nos enseñas, ¿vale?
Venga, genial, estáis invitadísimos.
Muy bien, Cristina García, catadora de chocolate, cómo mola ese curro. Gracias, pues, Cristina.
Venga.
Adiós.
Gracias a vosotros.
Chao, chao.
No sé qué hacemos trabajando aquí, con los trabajos tan bonitos que tenemos.
Yo me pregunto lo mismo, no sé qué haces trabajando aquí. Me pregunto lo mismo que tú. Uber, la empresa que ofrece conductores privados para desplazarte, ha provocado un divorcio. Sí, amigo, te han pillado. Eso dice un empresario francés que culpa a esta compañía de la ruptura con su esposa y le reclama 45 millones de euros. Le han pillado como aquello de...
Si te ha pillado la vaca.
Sí, pues eso. Bueno, John Uriarte.
Poca cosa, Expósito.
Toma nota.
Vamos a ver, este señor le reclama a la famosa aplicación de transporte casi 50 millones de euros porque le responsabiliza de su divorcio. Los hechos pasaron de la siguiente manera. El empresario coge prestado el móvil de su mujer para solicitar un trayecto a través de la aplicación desde su propia cuenta. Mal. Una vez pedido...
Imbécil.
Sí, que hay que ser...
Malingue tonto.
Tonto. Una vez pedido, sale de su sesión, pero el teléfono sigue recibiendo notificaciones de desplazamientos de esa cuenta. Mal. Así es como la esposa del empresario ve sus pedidos, el nombre del chofer...
La policía no es tonta.
La hora de llegada, la matrícula del coche y a dónde va.
Claro.
Huele mal.
Pongo mal, sí, efectivamente. Y es que atando cabos, ella acaba descubriendo una infidelidad, que tampoco que sea la mujer muy lista, pero para esto ha llegado. Ahora el empresario pide a la compañía 45 millones de euros. Este
qué?
Sí que es listo, porque es un jeta.
Se lo pedirá ella, ¿no?
Digo yo. Lo de reconocer la responsabilidad de todo el tema, no ha dicho nada el hombre. Atención, esta es una recreación ficticia de lo que diría este pavo si le preguntaran.
Oye, Juan Miguel, ¿entonces eres un hombre infiel?
Hombre.
¡Vaya flipa! ¡Palabra!
¿Qué quieres que te diga? Por naturaleza siempre sí así.
Jeta, le llamo yo.
Por naturaleza siempre sí así. Alguno de esos ya conozco. Bueno, la cuestión es que la app de Uber falló porque siguió mandando notificaciones una vez que el hombre cerró la sesión en el móvil de su ya exmujer. Es un error que se da en los iPhones, que no han actualizado la última versión. Así que, usuario de Uber, si eres infiel, ya sabes.
Es que lo de los teléfonos inteligentes, hay que tener mucho cuidado.
Yo como lo heredo de mi mujer...
Que te mande Apple.
Sí. Hay que tener mucho cuidado con los mensajes, claro, que te equivocas.
Claro,
lo de...
claro.
A ver, que ¿cómo es eso de que esconda, que tire la primera piedra o que esconda la mano?
La mano.
Como dile, dice, ¿quién no ha metido la pata una vez con un email de eso?
Yo soy tan despistado WhatsApp, que si tuviera amante le diría el nombre a mi mujer. Porque no, es que es un desastre.
La llamas con
de hecho, nombre. De hecho, si tuviera amante de la ilusión se lo contaría a mi mujer.
También.
Con lo poco que he ligado en la vida.
Es una buena manera para disimular.
Claro.
Te haces el tonto.
Cari, tengo amante a tener tu amante. Con lo tonto que eres.
Anda tú. Por cierto, luego hablamos de tallas.
Sí.
A las 5. Una de tallas. Sí.
Una de tallas.
Sí, sí. Fajas, batas ajustadas, los probadores.
Problemas en los probadores, probarte, en las tiendas.
Lo de probarte el bañador ahí con todas las bragas por fuera. Sí, sí. Todo eso.
Yo.
Sí, sí. Todo.
Llámame raro, llevo calzoncillo,
sí,
pero bueno.
Sí, da igual. No, pero digo probarte ellas. Ah. Obviamente. Todo.
Vale.
Todo. Vamos a petarlo.
Sí, vamos a petarlo.
No sé dónde vamos a dormir, pero vamos a petarlo.
Tú no sé.
Acompañado los dos.
¿A ti te ha preguntado alguien de esta historia o por qué te metes?
Estaba aquí, no puedo estar callada.
A ver si te quitamos las llaves del bolso y todavía no metemos los acompañados.
Bueno, si me hacéis la cena podéis venir a mi casa.
Tío, joder. En las redes habláis de todos los temas que estamos tratando. Por ejemplo, eso de que prohíben a los jugadores del Nápoles comer pizza antes de jugar contra el Madrid. Mecane.
Y dice Paco, que no pongan excusas los del Nápoles, que si pierden no va a ser porque no coman. Es que el Real Madrid es mucho equipo. Ojo a lo que dice Gorka Espósito. Por favor, un respeto al gran Athletic Club de Bilbao. Opa Alcorta y un Uriarte.
¡Ey!
No, perdona. Lo de la Opa Alcorta siempre. Faltaría más. Ahora, que lo digan los del Athletic de Bilbao, que le han puesto a parir toda su vida por irse al Madrid.
El primero... Está saliendo Gorka la bobada que dice. Bueno, pues nada.
Venga, lo de que los chavales vayan en zapatillas de estar por casa al colegio, no solo en Reino Unido. Nos cuenta Pedro que en el cole de su hijo también van en zapatillas. Está en Alhama, en Murcia, en el centro Ricardo Codorniu.
Anda, cómo mola.
Mira.
Y hablando de que el chocolate hay que tomarlo sí o sí, nos cuenta un oyente en WhatsApp que toma todas las noches una onza de chocolate negro porque es bueno para el corazón y para la memoria.
Tanto de memoria, tanto de memoria y tanta historia. La campana del gorrión.
¿Pero qué excusas busca la gente para tomar chocolate? Me gusta, punto.
Claro, punto. Ahora es eso, ¿no?
Qué sano, qué sano.
Anda. Qué moñez me has puesto ahora, ¿no?
Sí. Estados... Chula.
Paso. En Estados Unidos algunos se empeñan en culpar a los inmigrantes de lo malo que ocurre en el país. Bueno, pues hay pequeños gestos que hacen todo lo contrario.
En un restaurante de Brooklyn, en Nueva York, han decidido incluir una frase en el ticket de compra. Los inmigrantes hacen grande a América. Ellos también cocinaron hoy tu comida
y te la han servido. La foto de la cuenta la ha subido a Twitter una periodista y ha sido muy aplaudida. La idea la ha tenido uno de los cocineros del establecimiento, que nació en Nueva Zelanda, claro, y por lo tanto también es inmigrante. En la ciudad de Nueva York, alrededor de 1,5 millones de personas que trabajan en los restaurantes son extranjeros, un 10% total de los empleados.
No conozco ni un solo establecimiento en Nueva York, ya sea tienda, restaurante, lo que u hotel, que no haya inmigrantes trabajando. Es imposible.
Y en España ya
es imposible, ¿no? Y además me parece normal, sí. Claro, es imposible, por lo tanto, tiene razón. Bueno, este titular es fantástico. Fantástico.
Sorprende.
Stevie Wonder.
¿Qué?
Confiesa.
¿Qué?
Que ha pilotado un avión dos veces. Dos puntos. Vuelven los rumores de que el tío ve.
¿Qué pensáis de esto vosotros?
Qué maravilloso.
Gracias.
Porque ojalá sea verdad.
Pues sí. Bueno, yo soy muy de Stevie.
Ahora, si no es verdad, va a apuntar con el avión su padre. Pero bueno, es otro debate.
Nació ciego, pero ahora podría no estarlo y podría ver. En los últimos meses se le ha visto sacando fotos, viendo partidos de baloncesto e incluso ha cogido al vuelo algún que otro micrófono que se estaba a punto de caer en el escenario. Tras confesar que ha pilotado un avión, se le ha preguntado...
Aparte de que es un mentiroso, es tonto. Si atas el ciego, no cojas el micrófono.
Claro, a estas alturas...
Bueno, tras confesar que ha pilotado un avión, se le ha preguntado por su estado actual, si puede ver o no, y ha dicho Stevie Wonder que este año va a contar la verdad.
¡Hola, Dios!
Pues anda así, después de todos estos años, dice, ¡era mentira!
¡Era broma!
¡No lo entiendo! ¿Ves?
Al probador de lo de las tallas.
¿Claro?
¡No, soy ciego, soy ciego! ¡Ah, qué listo eres! ¡Qué
joder! ¿Tú cómo entras a los probadores exactamente?
No, con un bastón. Voy con una gafa negra y con un bastón.
¡Clic, clic, 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 clic! ¡Pensaba que era mi mujer!
¡Yo lo deposito!
No, pero ¿no me has cogido el chiste de lo de Stevie Wonder?
Sí, sí,
¿quieres
sí,
que te lo explique?
Sí, sí, no, no, no.
¿Te lo explico?
No, gracias.
¿No?
No.
Tú sabías que Alcorta jugó en el Madrid, que fue un gran fichaje.
Darle un chocolate. Es bueno para la memoria.
Con la tableta en la cabeza.
Sí. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Este finde, PP y Podemos celebran sus congresos. Vamos a contarte en qué situación llega cada uno con los periodistas que les siguen a diario. Esto sí que se lo pasan bien.